Si nos lo llegan a decir cuando éramos pequeños, no lo hubiésemos creído. Estábamos en los colegios y muchas veces, sobre todo en los colegios religiosos, te acordabas de las gentes del tercer mundo, que no tenían que comer, que no conocían el cristianismo, pero ni te podías imaginar que fuesen a echarlos a los leones como al principio de los tiempos. Ahora están matando cristianos a mansalva. Los matan en África, los matan en Asia, los matan en Oriente Medio. Y todas esas vidas de miles y miles de personas pasarían al más absoluto anonimato si no hubiese grandes corazones que las recogiesen, como antes se recogía la sangre de los mártires que habían muerto y se guardaba empapada en paños o en frascos. Y uno de estas almas es Fernando de Haro, nuestro compañero de la mañana, de los fines de semana, que está haciendo toda una serie de documentales sobre las persecuciones por todo el mundo y que vuelve ahora de Siria con un precioso documental que no os podéis perder, de una hora de duración, que se llama Remnant, Resto, refiriéndose a aquellos, al resto de Israel, a los que han quedado allí después de que los diezmase el Daesh y la yihad yihadista, y que en concreto en este caso refleja a través de los rostros de 10 mujeres la historia de la guerra allí y de la persecución allí. Fernando de Haro, enhorabuena, buenos días.
Gracias, Cristina. Me estoy sorprendido, emocionado por la introducción que acabas de hacer. Nunca había pensado yo que mi trabajo pudiera ser como aquellos que con un lienzo iban recogiendo la sangre de los mártires, pero está muy bien traído.
Es que es así.
El lienzo del siglo XXI es el vídeo.
Es el vídeo, y Fernando se va a todos los puntos del mundo sin ganar un duro, pagando un equipo, escamoteando todos los gastos y recogiendo todas las migajas que puede de lo que ha acontecido, ¿no? Concretamente de este viaje a Siria, quisiera destacar pues alguno de los testimonios que ha traído, preciosísimos. Vamos a escuchar a una joven madre de Malula que nos cuenta cuándo se llevaron a su marido.
Eran las 6:30 de la mañana y estábamos durmiendo cuando bajaron los yihadistas. Entonces empezó el ataque, cuando gritaron Allahu Akbar. Tenía muchísimo miedo porque estaba embarazada de mi primer hijo. Mi marido iba de camino de la granja y a él le secuestraron. Llamaron a mi móvil, me avisaron y pedí hablar con él, pero no me dejaron. A mi marido lo colgaron del techo y lo golpearon. Le pegaban por ser cristiano y apoyar al gobierno de Siria.
Así desapareció el esposo, en la zozobra permaneció la familia, y esta mujer de esta localidad de Malula dice lo siguiente.
Nací cristiana y seguiré siendo cristiana. Seguiré fiel al cristianismo como nuestros predecesores que fueron mártires.
¿A dónde ha sido Fernando de Haro?
Pues mira, esta primera declaración que acabas de ofrecer a nuestros oyentes está tomada en Malula. Malula es un pueblo precioso, maravilloso, casi en la frontera con el Líbano. Es un pueblo muy antiguo que tiene un monasterio de Santa Tecla, probablemente del siglo IV o del siglo V. Esta es una de las ciudades...
Bueno, parte de la ciudad excavada en la roca.
Excavada en la roca, sí.
Y con grutas en su origen. Quiero decir que las primeras casas eran grutas sobre la que, como en muchos lugares de España, se construyó luego la casa.
Exacto, era la gente vive ahí. Y es un pueblo en el que se sigue hablando el arameo. Esta chica que acabamos de escuchar, que habla aquí conmigo en árabe porque facilitaba la traducción, es una chica que con su marido habla arameo, es decir, habla la misma lengua de Jesús. Esta fue una de los pueblos que fue asaltado al comienzo de la guerra y fue tomado por yihadistas, provocando varios mártires. Y esta chica, que es una chica, bueno, cuando yo la entrevisté ya tenía un hijo, pero una chica que tenía 25 años, pues ha querido volver a su pueblo después de que ese pueblo haya sido liberado, porque cree que tiene que conservar la fe que ha recibido de sus padres, fe que ha supuesto que a su marido lo secuestraran y que alguno de sus vecinos lo mataran. Así empezaba este viaje que me ha llevado a recorrer toda Siria, desde el sur hasta el norte, una Siria que estaba todavía en guerra, Cristina.
Vamos a decir que en el caso de esta mujer la historia se resuelve bien porque el marido llegó a regresar del secuestro, pero en otros casos, como el de Dina Hasim, no se resolvió bien.
I can't forget it. I heard the sound of bomb.
No puedo olvidarlo. Oí la bomba cerca del colegio. Encontré a mi hijo en el suelo. Tenía el cuerpo y la cara llena de sangre. Lo llevé al hospital, pero murió antes de llegar.
Impresionante.
Impresionante. Además, esta es una señora también, una chica relativamente joven, que vive en Baptuma. Baptuma es el barrio cristiano. Baptuma significa la puerta de Santo Tomás. A 200 metros está la casa de Ananías. Esta entrevista la hice a 200 metros de la casa de Ananías, que es donde San Pablo se hace cristiano. O sea, es un barrio chiquito, pero que es muy importante en la historia del cristianismo. En realidad, el cristianismo, después de nacer en Palestina, nace en ese barrio, porque es a partir de ahí cuando San Pablo lo extiende por todo
el mundo.
Claro,
recordemos que Pablo, que era persecutor de los cristianos, llega hasta Damasco.
Exacto.
Ahí se produce la famosa caída del caballo y la conversión.
Bueno, pues esto es ahí.
Y esto es ahí, en Siria, en Damasco.
En Damasco, y esta señora vive muy cerca. Entonces, esta chica sufre porque hay un colegio en ese barrio que es bombardeado por los yihadistas y su hijo muere. El momento de la grabación es uno de los momentos más dramáticos que recuerdo en todos los documentales, porque ella se derrumba, empieza a llorar y me pregunta con mucho dolor por qué ha tenido que perder a su hijo, ¿no? Mira, Cristina, en toda Siria las mujeres siguen llorando por los hijos, por los maridos perdidos. Hay que haber visto de cerca lo que es una guerra, hay que haber visto el desgarre que eso supone, ¿no? Por eso yo quise hacer la película a través de las mujeres, porque las mujeres tienen una especial capacidad para percibir lo que está sucediendo.
Hay que recordar que la guerra en Siria, como antes la guerra en Egipto o la guerra en Túnez, nacieron en un supuesto momento, por cierto, a mí nunca me engañó ese momento, yo tengo publicados artículos en el momento mismo en que estalló la primavera árabe, que prometían lo infinito. Determinados movimientos empiezan a manifestarse en los distintos países exigiendo la caída de los regímenes dictatoriales que existen en nombre de la democracia occidental. Y el experimento salió muy mal. En casi todos los casos llevó al poder a movimientos islamistas muy fuertes. Después estos fueron derrocados y se ha vuelto a regímenes más estables. Y en el caso de Siria, directamente a la guerra. Y sobre la primavera árabe, habla muy interesantemente un hermano marista que entrevista a Fernando de Haro y que se llama George Sabe.
La primavera árabe pasó por Siria. Fue una decisión que no es siriana, no es del país, no son gente que vinieron, que se levantaron desde dentro, que fue una realidad importada a Siria, abriendo las fronteras entre Turquía y Siria y permitiendo a elementos que tenían muchas armas a invadir a Siria y ocupar muchas partes de ella.
¿Qué bluff la primavera árabe?
El hermano George, que es un hombre formidable, porque ha estado acogiendo en la casa de los maristas a muchos musulmanes que han perdido todo, tiene una inteligencia absoluta sobre el juego geoestratégico que se produce en Siria. No es, digamos, un pueblo que quiere desde abajo mayor democracia, es todo un proyecto geoestratégico donde tiene mucho que ver en Arabia Saudí, sus pretensiones de extender un yihadismo o un salafismo que influye en la región.
Y sobre todo tener el control de las materias primas.
Y quitar de medio Bashar al-Assad y romper la relación con Irán. Y eso es lo que al final sufren los pobres, el juego de los ricos y de las pretensiones geoestratégicas.
Y de hecho sufren hasta el extremo de la invalidez, porque Georgette Alagi es otra mujer a la que bueno, que se ha quedado parapléjica a raíz de los ataques.
Protegía a mis hijas cuando me hirieron en el hombro. El proyectil entró por el pecho, explotó en mi cuerpo, me rompió el hombro y entró hasta la espalda.
No estoy enfadada con Dios, porque si no hubiera querido que siguiera viva con mis hijas, no estaría viva.
Cristina, esta es una señora que ha quedado paralítica, no solo paralítica, sino que es difícil que tenga una vida normal a partir de ahora. Ella estaba viajando desde Damasco hasta Wadi Nasara, que es un valle maravilloso, uno de los sitios más bonitos de Oriente Próximo, con un castillo medieval de los cruzados fantástico, y había un francotirador que se apostó, sabiendo que los cristianos volvían porque vuelven a celebrar romerías, vuelven a celebrar algunas fiestas, y dispararon contra ella de forma cruelísima. Lo sorprendente es que esta mujer, que está en una silla de ruedas, que tiene una situación de salud malísima, llega a comentar, dijo: yo no estoy enfadada con Dios. A mí eso me ha sorprendido, porque es una pregunta que le he ido haciendo a todas. Pero vosotras, después de todo lo que habéis sufrido, ¿no estáis contra Dios? ¿No estáis contra un Dios que ha permitido esto? Y la verdad es que te encuentras con unos testimonios de fe que te sobrecogen.
Es tremendo. Con esto nos despedimos, y de hecho Denis Antoine Chagda, el arzobispo sirio católico que has entrevistado, comenta que ellos nunca se podrán ir, primero porque Siria es su tierra y segundo porque los musulmanes les necesitan para aprender el amor y el perdón, porque eso, dice, solo se aprende viéndolos a ellos y viéndolos cómo perdonan. Son palabras mayores. Vamos a oírlo enseguida y ya nos despedimos, pero tenemos que citar a la gente para que vaya al estreno de Remnant, de este fabuloso documental.
A las 7 de la tarde, este lunes, en Madrid, Julián Romea 23. La entrada es abierta y el salón de grados es muy amplio, con lo cual los esperamos a todos.
A las 7 de la tarde, mañana, y
calle Julián Romea 23, en Madrid.
Calle Julián Romea 23, lunes, y eso para los que podáis pasar por Madrid, y los que estén en...
Los que lo tendrán muy pronto en Vimeo.
En Vimeo, sí. Bueno, ya lo avisaremos. Nos quedamos con Denis Antoine Chagda, el arzobispo sirio católico. Fernando de Haro, muchas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Nosotros como cristianos, nuestro ejemplo es suficiente para que los musulmanes aprendan de nosotros a decir, a pronunciar la palabra amor. Ellos no lo sabían. Ahora, hoy en día, dicen los musulmanes, a nosotros nos dijeron varias veces, de ustedes hemos aprendido a amar, de ustedes, los cristianos, porque nuestro ejemplo es este. Cuando nosotros demostramos a la gente que somos para todos, que amamos, que perdonamos, así nos enseñó Cristo, los musulmanes empezaron a perdonar, y eso no existía en la religión musulmana.